El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Acompáñenos a escuchar al doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco, ya está en línea telefónica, así que listos para escucharlo, doctor. Excelente martes, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. El día de ayer, una nota de prensa decía: arrecia campaña de voto útil luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no existe violación legal en la colocación de espectaculares en los que se promueve el voto útil en favor de Xóchitl Gálvez y Pablo Lemos. Hasta ahí el párrafo de la nota a la que hago referencia. A este respecto, permítaseme primero hacer algunas reflexiones conceptuales sobre el llamado voto útil y después comentar el procedimiento que se sigue ante las autoridades electorales. Al hablar de voto útil, pues debemos preguntarnos en principio, ¿útil para qué o para quién? Además, ¿quién define lo que es útil y no lo es? Evidentemente que lo que para alguien puede ser útil, para otro u otros puede ser inútil. Pero, más allá de esta obviedad, decirle al ciudadano cómo debe votar es una falta de respeto y una violación al derecho humano a la libre expresión del sufragio contenida en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 41 de la Constitución General de la República y también en los artículos 1 y 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Más aún, el ente que ha venido haciendo esa profusa campaña en las calles, con espectaculares y con anuncios en los camiones, en repetidas ocasiones los medios de comunicación mencionan que es agrupación política nacional sin serlo. Ojalá que los medios de comunicación pues tomen debida nota de esto. En 2022 perdió su registro como agrupación política nacional por no informar sobre el origen y destino de sus recursos del ejercicio 2020. Al respecto, consúltese el acuerdo del Consejo General del INE, INE-CG, diagonal 119-2022. Por cierto, ¿quién les da el dinero para hacer esa campaña que, según dijeron, les ha costado hasta la fecha $1,000,000? Dicen que son donativos de particulares. Obviamente, si no lo fueran, sería delito. Lo que deben decir no es que es de particulares, sino quiénes son esos particulares. Así entonces estamos ante el raro caso de un ente que se asume como agrupación política nacional o que es visto como agrupación política nacional sin serlo, para apoyar partidos políticos sin contar con el acuerdo de participación que el artículo 21 de la Ley General de Partidos Políticos exige a quienes sí en realidad son agrupaciones políticas para poder realizar este tipo de actividad en favor de los partidos y sus candidatos. Y si fueran, asumiendo que fueran, que no lo son, agrupación política nacional, están actuando en procesos electorales locales sin ser su ámbito de competencia. Hacer campaña en favor de un candidato gobernador, solo las agrupaciones políticas estatales pueden hacerlo. Además, si lo que quieren es ayudar al candidato a gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, flaco favor le hacen en asociarlo con quien cada día demuestra ser la peor opción política a la presidencia de la República. Lo lógico sería que lo hicieran con el candidato presidencial de ese mismo partido. Otra rareza más de esta campaña. La convocatoria a votar de esa manera cruzada, que millones de ciudadanos lo hacen siempre sin que nadie se los ordene, es ilógica, pues provocaría lo que en la ciencia política se conoce como gobiernos yuxtapuestos o gobiernos divididos verticales, es decir, cuando un gobernante es de un partido y otro gobernante de otro orden de gobierno distinto es de otro partido diferente. Y no tendría utilidad práctica para los ciudadanos, más bien podríamos pensar que eso generaría cierto perjuicio. La verdadera utilidad ciudadana del voto consiste en controlar el poder. El problema es que en esa campaña que se realiza solo se concentran en el supuesto voto útil para los ejecutivos, ignorando el importantísimo papel de los congresos en los frenos y contrapesos en el ejercicio del gobierno. El verdadero voto útil es votar por un ejecutivo de un partido y por un congreso que garantice un ejercicio equilibrado del poder, así como una serena evaluación de los perfiles, aptitudes, fama pública y capacidad de los ejecutivos elegidos. Por otro lado, si su campaña fuera solo para votar por esas personas y no por sus partidos, como lo sugieren o lo dicen, resulta que el voto a favor del candidato gobernador que promueve para que sea válido invariablemente se debe de computar a favor del partido, y el de su candidata promovida a la presidencia de la República también va a ser computado a favor de los partidos que la postulen, a no ser que le expliquen a los ciudadanos cómo hacerle para que se compute a favor de la persona y no de los tres partidos que la postulan, cosa que no hacen. Entonces, en consecuencia, están haciendo campaña también en favor de los partidos. Y por otro lado, si en verdad están en contra de los partidos y sus desprestigiados líderes, una verdadera campaña ciudadana de concientización llamaría a votar por un candidato no registrado y a escribir su nombre en el espacio reservado en la boleta electoral para esos efectos, o bien promover, realizar una campaña para que se incluya en la ley el voto en blanco, que no existe, para que así los electores mexicanos, que estamos descontentos con los líderes de los partidos, el sistema de elección de sus candidatos, podamos votar por la democracia y no por los partidos y sus candidatos que los dueños de los partidos nos proponen para que votemos por ellos. Por tanto, como no promueven la participación electoral en abstracto, su actividad en favor de los candidatos y de un partido y de una coalición deben contabilizarse como gastos de campaña de esos partidos y sus candidatos. Resulta del todo extraño que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco no se dé por enterado de una actividad que nos regresa a los años anteriores de la reforma de 2007, al permitir que particulares alteren el principio de equidad en las contiendas, al comprar o contratar propaganda para incidir en favor de ciertos candidatos o desalentando otras preferencias políticas. ¿Por qué se nos ha olvidado eso que ocurrió en la campaña presidencial de 2006? Precisamente para eso fue la reforma electoral de 2007, para prohibir terminantemente que particulares pudieran contratar propaganda en cualquier medio para incidir a favor o en contra de candidatos. Y por eso también se les da tiempo en los radios y la televisión a los partidos políticos y se les prohíbe también a ellos mismos contratar propaganda porque el Estado es el que les da los tiempos. El 6 de noviembre de 2023, ya para terminar, el representante del Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del INE remitió un oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización para preguntar: ¿pueden los militantes y simpatizantes hacer aportaciones en especie bajo la modalidad de anuncios espectaculares a favor de un partido político, precandidatos o candidatos? Fíjense nomás la pregunta. Bien, la respuesta del INE fue en los siguientes términos: la contratación de anuncios espectaculares solo pueden hacerla los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes a través de sus representantes de finanzas o quien tenga facultades para firmar contratos con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, debiendo ser contratados y pagados invariablemente por el partido político o coalición a fin de tener un control de este tipo de propaganda electoral y saber quién la contrata y quién es el proveedor. Esta respuesta se contiene en el acuerdo CG 640 2023 del Consejo General del INE. Bien, para ya no hacerla larga, el Partido Movimiento Ciudadano impugnó esta resolución, se encuentra en el Tribunal Electoral, y lo que comentan las notas y los medios de comunicación es que dicen que ya el Tribunal Electoral aprobó que sí procede el deslinde que el partido realizó con relación a esos espectaculares, es decir, que ellos dicen que no los pagaron, no los mandaron a hacer y que no saben quién es el que los está haciendo. Pero resulta que eso es un proyecto de sentencia que está subida en las páginas de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no de ninguna manera ya es una sentencia firme. Y solamente lo que se propone ahí es que entonces la Junta Distrital número 11 del INE en el estado de Jalisco remita a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE el supuesto oficio de deslinde de Movimiento Ciudadano para que lo valore la Unidad Técnica de Fiscalización, cosa que por una omisión, un error administrativo, no hizo la famosa Junta Distrital 11 del INE. Entonces estamos ante una situación que todavía no está resuelta, pero como quiera que sea, y la resolución que den las autoridades electorales, estamos en un problema grave que nos remite, como ya lo dije, a los tiempos anteriores, a 2007, donde gente anónima o empresarios contratan propaganda para incidir a favor y en contra de algunos partidos o candidatos. Hay que tener cuidado, porque esto puede ser hasta causal de anulación de la respectiva elección. Este es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Gracias por dedicarnos estos minutos, doctor Javier Hurtado. Que tenga un excelente martes. Hasta la próxima semana.
Gracias. Igualmente, saludos a todos.
Muy buenos días.